De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
A todos, está Madrid Directo hoy realizando este programa desde Colmenar de Oreja. Estamos reivindicando las ciudades, las villas, los municipios de Madrid que merecen la pena venir aquí, en este caso es Colmenar de Oreja. Y ya les digo que hemos hablado de arte, pero en los próximos minutos queremos hablar de algo que a Miguel Ángel Almodóvar le ha traído hasta aquí. Queremos hablar también de vino, ¿no?
Bueno, yo venía aquí en mi primera juventud, pues un Gordini que tenía un amigo, de los 20 coches que había en Madrid, dejábamos el Gordini aparcado en la plaza de Chinchón y nos veníamos caminando aquí, tomábamos algo minito y luego nos íbamos a la ermita, allí comíamos y nos volvíamos caminando a Chinchón. Y luego, pues para mí traen inolvidables recuerdos de los últimos años de mi padre. Tenemos ahí esa esquinita que daba unas gambas a la plancha exquisitas en aquella esquina. Y luego pues tomamos pues las patatas chulas y las carne al desarreglo. Y luego nos compramos, pues, no sé, un par de veces al mes pues una gran garrafa de vino sobre madre de Peral, que ahora he visto que lo embotellan y está estupendo. Creo que es un vino que no tiene la fama que debiera de tener. Es decir, lo mismo que nos ha pasado con el rosado, que todas las británicas se toman a las 5 o las 6 de la tarde, y aquí lo consideramos un vino inferior. El vino sobre madre yo creo que es un vino que tendría que ser considerado como una exquisitez.
Auténtica. Qué bien.
Y yo, pero que sepa, el más rico es el de este pueblo.
Bueno, esto se lo dice Miguel Ángel, yo creo que mirando a nuestros invitados especialísimos de hoy. De un lado está Eufrasia Pilar, ingeniera agrícola, responsable de la finca El Socorro de Colmenar de Oreja, que es un centro puntero de experimentación vinícola del Instituto de Desarrollo Agrario de la Comunidad de Madrid. Así que, Eufrasia, bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, esto de la investigación sabe mucho también aquí Miguel Ángel, que le has dedicado toda la vida.
Sí, unos 30 y tantos, 40 años en el CSIC, en el CIEMAT, pero en fin, Tempus fugit,
exacto. Bueno, yo lo que quiero...
Eufrasia seguro que nos pone en la actualidad.
Eufrasia, bueno. Lo primero, la vendimia. ¿Cómo?
¿Cómo ha salido? ¿Cómo está saliendo?
Bueno, es que estamos en periodo,
estamos,
¿no? ¿Todavía?
Estamos todavía en medio, sí. Claro. Ha empezado en Madrid, empieza con el Albillo Real en San Martín de Valdeiglesias. Y continúa, va continuando a lo largo de todo agosto y ahora estamos, sobre todo en esta subzona de Arganda, en plena vendimia. He de decir que hay otros años que ha salido un poquito mejor. Este año es verdad que...
Ha llovido mucho, ¿no?
Ha llovido mucho ahora, pero sobre todo el calor que ha hecho, las olas de calor, más de agosto, que es cuando en esta zona pues baja un poquito la temperatura por la noche y deja que la maduración fenólica se vaya compasando con la maduración en grado. Pero bueno, aquí tenemos bodegueros y enólogos estupendos que seguro que de ahí, de la uva que tenemos ahora, van a sacar unos vinos excepcionales.
Vale. ¿Cómo son a grandes rasgos? Ahora vamos con los bodegueros, pero ¿cómo son los vinos de Colmenar de Oreja?
Pues en esta subzona, y en concreto Colmenar, aunque tenemos diferentes variedades autorizadas, las más preferentes en vino tinto, en uva tinta, es el tempranillo o tinta del país, bueno, diferentes sinonimias, y en blanca es el malvar. El malvar es muy parecido al airén, que a lo mejor podemos conocer de Castilla-La Mancha, pero el malvar es mucho más aromático, se hace un vino muy aromático, fresco, afrutado, que para un aperitivo, para una comida es muy, muy bueno. El tempranillo pues es un vino que conocemos un poquito más pues en toda España, y aquí tiene unas características más serio. También lo van mezclando, van introduciendo otras variedades que le dan un poquito más de acidez, los Cabernet, que conocemos más franceses, pero que están autorizados en la Comunidad de Madrid. Y todo esto, bueno, pues le va dando un vino de cada vez más calidad. En la Comunidad de Madrid y en esta subzona, bueno, y en todas, ¿no?, de la Comunidad de Madrid, se ha ido avanzando en calidad en los últimos 10 años principalmente, y eso es una nota que hay que remarcar, porque se ha investigado mucho y se ha trabajado mucho por parte de la Administración y por parte de los enólogos y los bodegueros.
Pues los bodegueros, Francisco García Paredes, enólogo bodegas de las bodegas Pedro García, ¿qué tal?
Encantado, muy bien, Neves.
Igual, y sobre todo, bueno, ¿cómo está resultando la vendimia en su caso?
Pues como ha dicho Eufrasia, es un año muy complicado, es un año que hemos tenido una sequía muy grande y ahora, sin embargo, última hora nos están acompañando las lluvias, que nos han venido muy bien porque la cepa lo está cogiendo, que estaba muy seca, pero más baja de cantidad, tenemos un 30%, entre un 30 y 40% menos de cantidad, pero la calidad yo creo que van a ser muy buenos. Los vinos que estamos haciendo, está aquí Jesús, huelen muy bien, tienen mucho sabor y la verdad es que el producto que vamos a tener yo creo que va a ser sorprendente este año.
¡Ay, pero qué buena noticia! Jesús Figueroa, enólogo de las bodegas. Jesús Figueroa, ¿qué tal?
Bien, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Opina eso, que estas lluvias de última hora os han venido muy bien? Y va a haber un gran vino este año.
El vino lo hacemos siempre bueno, ¿eh?
Ah.
O sea, bueno, las lluvias vienen bien, sí, pero las manos nuestras también hacen una labor bastante importante.
Claro, pero ¿no decís que hay años mejor que otros? Esto claro, yo siempre lo he oído.
No es que haya años, aquí yo creo que opinamos lo mismo, cada bodega, o sea, cada depósito es un hijo que tienes, o sea, cada depósito es diferente, no hay dos depósitos iguales en una bodega. Uh-huh. Pero este año se ven que puntúan bastante bien, porque los tintos, sobre todo, que es lo que hemos cogido hasta ahora, porque tienen una graduación muy buena, están bien, tienen bien de color, o sea, son aromáticos, vamos a sacar una buena cosecha. Pequeña, pero buena.
¿Te ha salido algún hijo rebelde en esa? Es que ya que has hecho la comparativa, ¿algún hijo del que dices, este no es hijo mío?
Te suelen salir algún hijo rebelde, pero con paciencia y con tiempo se entra en vereda.
Entran en vereda.
Al final, los demás les llegas a domar, como dice Francisco.
Sí, o sea, opinas lo mismo, ¿no? Sí, la comparativa sí. Con los hijos.
Sí, es muy parecido. Lo tienes que ir domando hasta que le vuelves bueno.
Bien. Bueno, ¿qué te ha parecido? Yo no sé si alguna vez. Yo siempre he oído que el vino se parece a las personas. Esto siempre lo han dicho. Que los hay jóvenes, que los hay pues ya añosos, que hay vinos que son muy simpáticos, burbujeantes, y hay otros que te dejan...
El sobremadre, ¿no? Ese vino pestillán. Pero fíjate
ahí,
que yo creo que sobre eso se ha teorizado muchísimo, eso lo ve todo, lo han hecho dos mujeres, Isabel Mijares y Meritxell Falgueras, ¿no? Estos vinos que recuerdan, etcétera, pues yo creo que ya se ha escrito absolutamente todo. Pero en definitiva yo creo que alguien ha dicho, en fin, se ha dicho muchas veces, que el mejor vino es el que te tomas una copa, un vaso, y inmediatamente te anima a pedir otro. O sea, ese vino que parece que te llama. Desgraciadamente en Madrid se hace un vino excepcional y teniendo 8 millones de visitantes que tenemos, la inmensa mayoría no lo conocen. Yo creo que esto es una falla enorme.
Y los restaurantes deberían decir, tenemos vinos, Valdepeñas, pero tenemos vino de Madrid, se han metido
en otra cosa, ¿no? Los restaurantes se han metido en triplicar el precio o cuatriplicar, pero en los bares, en la mayoría de los bares de Madrid, teniendo en cuenta que es una ciudad, yo creo que un destino turístico mundial, seguimos en una pobreza absoluta. En tintos está el Rioja y el Ribera, y en los blancos el Rueda y el Albariño, y para usted de contar, en un país que tiene ciento y pico de denominaciones de origen y sobre todo que tiene los vinos en Madrid que son verdaderamente asombrosos. No lo digo yo, lo dice Parker, lo dice el dios supremo del vino.
Lo dice
Eufrasia, pero bueno, supongo que coincide con Parker, ¿no? El que manda realmente pues en el mundo del vino. Hay unos vinos excepcionales y son muy poco conocidos, o sea, desgraciadamente, para la calidad que tienen. Siendo, insisto, Madrid un destino turístico, beba usted el vino de Madrid. Pero yo creo que eso es un problema no de Madrid, sino en general de toda España. Yo con Luis del Olmo recuerdo que una vez fuimos a Murcia, que tiene 3 denominaciones de origen, y entonces en Murcia no te venden el vino por copas, o sea, el vino de Murcia, te venden Rioja o Ribera, y si quieres vino de Murcia, pues tienes que comprarte una botella, consumir una botella. Yo creo que lo que falta es una cultura de consumo.
Sí, puede no diría, ser, no sé
una
si
cultura
estáis
de consumo, que el consumidor sepa lo que está tomando. Y esas, yo hace, no sé, quizá 30 años estuve en Australia, ya había pizarritas con varietales, nos hablaba muchísimo de varietales, pues la gran experta que sabe todo esto, pero decir, aquí tenemos este vino, tenemos una garnacha antigua, tenemos tal, no sé, ¿qué le ofrecemos? Es decir, denominación de origen Madrid, Yecla, para un visitante a lo mejor eso le confunde, pero aquí hacemos este tipo de vino.
A ver, Eufrasia,
y lo hacemos en esta subzona, que es Arganda, pues hacemos una oferta que es francamente, bueno, entusiasmante, ¿no?
Yo opino, mi opinión también va por ahí y lo que trabajamos en el Imidra también va bastante por ahí.
Claro.
Va un poco también en la nueva cultura de recuperar lo genuino de cada región, de cada tierra. Entonces, pues en el Imidra, por ejemplo, tenemos un proyecto en el que de variedades minoritarias. Minoritarias tanto a nivel estatal, un proyecto a nivel de todas las comunidades, de todas las DO, pero también a nivel del vino de Madrid. Entonces se han ido recuperando, se han hecho prospecciones en campo, pues en diferentes viñedos antiguos, preguntándole al propio agricultor, vale, de esta viña que era de tu padre, de tu abuelo, tatarabuelo, ¿hay alguna cepa distinta? ¿Alguna cepa que no sepas lo que es, pero es distinta a todo el viñedo? Uh-huh. Ah, pues esta. Entonces hemos ido recuperando ese material y hemos ido viendo que muchas variedades estaban catalogadas, las teníamos en la colección de variedades de Lenzin, que es la segunda más grande del mundo, algunas en la de Montpellier, que es la primera más grande del mundo, y algunas no estaban en ningún sitio. Uh-huh. Tenemos bastantes desconocidas. De esas que sí que conocemos, hemos visto que hay algunas pues que nos han ido contando viticultores, que pues mi abuelo la utilizaba para, mi padre la utilizaba para, y ahí vamos recuperando también, viendo si son válidas, si con la climatología que tenemos hoy en día, los gustos, la cultura, el movimiento gastronómico que tenemos hoy en día, la podemos incorporar y podemos sacar vinos más nuestros.
Bien, Jesús, produces en torno a 120.000 botellas al año, ¿esto es correcto?
Sí.
¿Sois la séptima generación,
la
que está ahora?
Trabajando en esto, haciendo esto.
Ya. ¿Y hay continuidad? ¿Va a haber?
Sí, hay.
Ah,
sí.
Vale, o sea, está asegurada, ¿no?
Bueno, seguro en esta vida no tenemos nada.
Ya.
Ahí está, el puntal de la...
Lo digo porque a veces los hijos no quieren seguir las tradiciones familiares. ¿Aquí está asegurada, entonces?
Ya le vuelvo a repetir...
Sí, que no hay nada cierto.
Efectivamente.
Pero bueno.
De momento sí. Están empujando y es la que está ahora mismo, o sea, se está llevando adelante el tema de lo que hoy en día, o sea, tema de imagen, tema de diseños y promociones, cosas de...
Se fundó en 1812.
Cuando la Pepa.
Ahí los familiares dijeron, vamos a celebrarlo.
Claro, hay que celebrar algo, aparte de la Pepa.
Y en 1962 como marca, ya como marca.
Efectivamente.
Ya, esto ya se puso serio, ¿no?, la cosa.
Sí.
Bien.
En el 62 fue cuando empezó ya mi padre también a hacerla, sí, y empezó él con la bodega en el año 62.
Están cultivando 25 hectáreas de viñedos, eso es mucho, muchísimo.
No, tengo aquí a mi...
Ahora vamos con él.
A Francisco, que tiene más, pero bueno, Bueno, me siento orgulloso de las 25 que tengo para los vinos que hago.
Bueno, y además un vino muy premiado.
Sí, también este año hemos tenido, hemos sido afortunados y tenemos 4 premios de la Comunidad de Madrid. Entonces, es una señal de que estamos haciendo las cosas bastante bien.
Las cosas bien. Cuando usted está comiendo, ¿no me pega que pida una Coca-Cola? ¿O sí?
Ni comiendo ni sin comer. O sea, la Coca-Cola yo creo que no vale para nada. Ya, no van a pegar, pero bueno.
Bueno, es usted como bodeguero, claro, ahí. Pero pensaba que a lo mejor estaba saturado de vino y digo, lo mismo
no.
Se pide ahí un algo de burbujas.
Yo creo que los bodegueros, no sé si estará de acuerdo, yo creo que sí. Bebemos vino, pero no tanto, sino somos capaces de beber vino a las 7 de la mañana, a las 2 de la mañana, a cualquier hora. Pero tampoco cantidad, sino nos gusta catar, porque tienes que, como he dicho, levantarte y ver cómo están los vinos y vas a catarlos directamente.
Bien. Voy ahora con Francisco García Paredes, que fue fundada la bodega y los viñedos en el 1931. Sí. Está situada en el casco histórico de Colmenar.
Estamos curioso. En el centro de Colmenar.
Y como decía Jesús, 50 hectáreas.
50 hectáreas de viñedo.
Ya.
Tenemos que elaborar, preparar ese viñedo para tener, como ha dicho Eufrasia, esas variedades que son autóctonas de esta zona y dar, potenciarlas y llevar a Madrid, como hemos estado hablando antes, que se habla siempre de todo, las verduras, todo kilómetro cero, pero el vino también es importante, ese kilómetro cero.
Sin duda.
Es verdad.
Para el medio ambiente, para todo, y disfrutar en cada sitio de España, estará Miguel Ángel de acuerdo conmigo, que tenemos vinos estupendos en toda España, y en cada región disfrutar su vino, cada uno.
Pues
estamos en Madrid, un vino de Madrid.
El vino hay que tomarlo en el paisaje. Estaba pensando ahora en Fray Juan Fernández de Rojas, aquel amigo de Goya con el que venían a cazar en estas tierras de Chinchón, el cura de Colmenar, de Oreja, que escribió un tratado de crotalogía, del arte de tocar las castañuelas. Entonces uno se toma un vino de Colmenar pensando y viendo en esos campos aledaños entre Colmenar de Oreja y Chinchón a Goya y este personaje, Fray Juan Fernández de Rojas, nunca me acuerdo del nombre, por eso lo he mirado, y recordar aquello y beber ese vino con el paisaje, con la historia.
Claro que sí.
Este fue el hospital de las brigadas internacionales durante la batalla del Jarama, Colmenar de Oreja, que fue, según los historiadores, la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial, donde se pone sobre el escenario bélico absolutamente todo. Ulpiano Checa es el hombre que inventa, que crea una estética del mundo romano que hoy se sigue al pie de la letra.
Sí, lo hemos contado, ¿eh?
Claro, pero esa estética es fundamental, porque en Estados Unidos es conocidísimo, y en España apenas, y en Madrid apenas. Eso es lo que hay que poner en valor. Y cuando uno se toma ese vino, se lo tiene que tomar mirando el paisaje y mirando la historia.
¿Y de qué variedad te tomarías este
bueno,
vino? ¿Un Malbar, un Airén, un Moscatel,
el Malbar es un vino, a mí me parece absolutamente fascinante, que todavía no tiene la fama, porque los vinos, hay que reconocer que las modas influyen muchísimo. El Petit Verdot este, pues en la película de Entre Copas y tal, pues de repente pues se pone aquello muy de moda o se pone de moda, bueno, y lo que diga Parker, ¿no? Porque, claro, Robert Parker, pues es. Pero ahora están, hay que aprovechar, también están de moda, a mí me encantan las garnachas. Y las garnachas son infinitas. Las garnachas de Madrid, las garnachas de Aragón no tienen nada que ver, tienen que ver, claro, sí. Tienen que ver, pero de lejos. Y entonces tenemos que vender nuestras garnachas.
Que sí, que
yo, las
sí.
Garnachas de Madrid me parecen
estamos vendiendo bodegas y viñedos de aquí, de Colmenar de Oreja.
Pero hay que vender, sobre todo, varietales.
¿Y
hoy
varietales?
En el mundo se venden,
sí,
¿no?
Sí.
¿No? ¿O no?
A ver,
no,
que Francisco... ¿estás de acuerdo o no, Jesús?
No,
yo discrepo un poquito con él.
Pues venga, discrepa.
Adelante, para eso he venido, para provocar.
Yo creo que no te puedes agarrar nunca... Sí. A una variedad.
Yeah.
También tenemos un poquito, yo digo que también los bodegueros somos un poco cocineros, ¿no?
Sí, sin duda.
Entonces, ¿qué pasa? Lo que una variedad te puede resultar, porque estamos hablando que hay vinos que a lo mejor te pueden durar 4 o 5 años.
Sí.
Entonces, lo que te pueda aguantar, o sea, un vino a lo mejor te hace falta más acidez y tienes que mezclar con unas variedades, uh-huh. O un vino que sea más agresivo le mezclas con un merlot que te da más suavidad. Entonces, yo, monovarietales los hay y los tenemos los bodegueros. pero también mezclas, también salen cosas muy bonitas. ¿Eh?
Bien, quería terminar con Francisco también, que son tres generaciones. Sí. ¿Cuál eres tú?
Yo soy la tercera. Bueno, la familia tiene más generaciones anteriormente. Tres generaciones es en el momento de que fundamos la bodega donde está actualmente, en el centro del pueblo, que se funda la bodega, es la tercera generación. La funda mi abuelo, luego mi padre y ahora yo.
Y ahora te toca a ti. Lo que le decía Jesús, ¿tenéis continuidad?
Uy, mis niños son muy pequeños todavía. Bueno, que estudien lo que quieran ellos, hay que darles libertad.
Habéis restaurado, ¿no?, estas cuevas, que algunas que tenéis que son centenarias.
Sí, hemos restaurado unas cuevas antiguas que tenemos y las hemos hecho además mediante unas rampas, hemos hecho accesibles para todo tipo de personas con cualquier tipo de discapacidad o cualquiera que venga con una sillita de ruedas, carrito de niños, pues puede bajar hasta las cuevas sin necesidad de escaleras además.
Bien, bien. ¿También se puede visitar tu bodega, Jesús?
Sí, visitas a la bodega cuando quieras.
¿Y nos enseñáis a beber, a distinguir vinos? ¿O esto ya es más complicado? ¿Hacéis catas?
Sí, claro, hacemos catas, degustaciones, se hacen catas. Y enseñar a beber, yo siempre digo, cada uno tiene que tomar el vino que le gusta, como ha dicho Miraje, en el entorno que le gusta y siempre muy importante la compañía.
Claro.
Una buena compañía para tomar
duda,
el vino.
Sin duda.
Bien, bien. ¿Añades algo más?
Está bien dicho lo que ha dicho Edo. En mi caso, intento enseñar un poquito a catar, porque la gente tiene mucha incultura a la hora de catar y, como ha dicho Miguel Ángel, la gente son muy marquistas y van a poner una marca y se creen que está bueno. Entonces, tienes que enseñar, a mí me gustan unas catas, enseñar cómo se degusta un vino, qué es lo que tiene que hacer, la acidez, la boca, la redondez, que la gente mucha incultura tiene del vino. Solo comprando un Rioja o viendo un Rioja o un Ribera, va a estar bueno.
Vamos a hacer una cata, aquí, ahora,
pero con las personas. Lo ha dicho muy bien, el marquismo, la marca,
sí.
La cosa de moda, que no sé qué, pero bueno, a ti que te gusta, y lo decías muy bien, ¿qué compañía? ¿En qué compañía? Todo, eso es
todo
la vida,
suma.
El momento, porque a ti te gusta, y el momento, un verano caluroso, terrible, ¿no? Pues un Chardonnay fresquito, tal, no sé, claro, en invierno no.
Pero en verano
que
depende, claro.
Depende de la circunstancia, del momento, de la compañía. Perdona que se me había olvidado, fundamental.
Oye, Eufrasia, el vino con queso, no. No sé por qué siempre tenéis tanto aberración al queso
bueno,
y el vino.
Con queso está
para que no te engañen, está estupendo, claro.
Pero
si lo quieres vender. No, hombre, eso
pero
es otra cosa, que no te la den con queso.
Pero eso,
que no te la den con
queso.
Un compañero que ya se ha jubilado, Mariano Cabello, es un enólogo, me decía una vez, yo le preguntaba, estaba aprendiendo, estábamos catando uva para ver cómo iba de grado, que también, pues, aunque tenemos aparatos, pero hay que catarla. Y decía, ¿y cómo sé si es buena, si es mala? ¿Cómo sé si lo puedo pues maridar con un queso? Y me decía, ¿qué es lo que te gusta a ti? Tú bebe lo que te guste. Luego, evidentemente, hay que pues educar el gusto, hay que aprender, hay que estudiar, pero al final es que te gusta, ¿no? Y como decía Francisco, pues, ¿por qué no?
Claro. Bueno, a ver, queremos saber si estamos ante un buen vino. Vamos a hacer una cata con la ayuda de Rosa de Lima, con las personas que se nos acerquen por aquí. Hacemos una cata y probamos. Ocho claves. A ver, lo primero, el color, ¿no?
El color. Para eso necesitamos principalmente una copa que transparente, que se vea el color, pues en
con estas copas,
con estas copas que tenemos tan maravillosas.
Venga.
Eso a Jesús que esté debajo, ¿no?, del palique. Jesús no sube unas copas en un momento.
Oye, Jesús. El aroma, ¿no? El aroma también.
El aroma,
¿no?
El aroma y, bueno, los bodegueros lo pueden decir mucho mejor, pero el aroma, tenemos diferentes aromas. Un primer aroma primario, sin mover la copa, que es el que nos va a dar la fruta, nos va a dar el aroma de esa variedad.
A ver, estamos bebiendo el...
Estamos viendo el vino de Originem.
Originem
de Bodegar Figueroa, uno de ellos que ha sido premiado con una medalla de oro en la Comunidad de Madrid.
Vale. ¿A qué te sabe? ¿A qué te
una
huele?
Una cata sin mover, decía. Primero
pues
sin moverlo.
Primer aroma.
De maravilla.
Sí.
un segundo aroma.
¿A qué huele? ¿A frutos rojos, a lo mejor? No sé.
Quizás un poquito de fruta.
Mantequilla también, ¿no?
¿A qué os huele? ¿A qué os huele?
Yo es que adoro la mantequilla y eso ya me ha entrado por la nariz al primer golpe.
A ver, ¿qué decís?
¿No? No.
¿Qué decís? No. Los entendidos.
Huele a frutos rojos, frutos rojos.
A ver, Jesús,
maduro.
Que es tu vino. Sí,
sí. Frutos rojos.
Fruta roja madura.
Ciruela.
Vale, todo eso está en el vino.
Recuerdos, siempre lo digo. Recuerdos. No es que se pase nada, huele a recuerdos de ciruela.
Más, no hemos hablado del color. En estos vasos se ve un poquito peor, pero sí que se ve un color muy intenso. Muy oscuro, muy diferente a lo que podría ser colores más claros de garnachas, más brillantes, ¿no? Este es bastante más oscuro.
Quiero decir, aquí desde mi profunda ignorancia, lo primero fundamental en este vino es que inmediatamente te das cuenta de que tiene equilibrio. Es un vino equilibrado, es un vino que no está cantando por ningún lado.
Ah, es que hay vinos que cantan.
Bueno, yo te diría que el 95% del que te dan en los bares de Madrid.
Ah, ¿sí? Bueno, cantan.
Hay uno que incluso puedo decir la marca, ¿no? Que se hace pasar por Rioja, ¿no? Que este de los zumos de Simón. Bueno, eso es intolerable. Estos vinos que yo siempre aconsejo, mejor un vasito de lejía.
Uy, por favor,
agua. No, menos,
exagerado.
No, bueno. ¿No estáis de acuerdo que lo fundamental es que te llene la boca el aroma y sea un vino equilibrado, ¿no?
Lo importante de un vino es que te invite a seguir bebiendo.
Que te invite no te a seguir, agua, ¿no? Claro, y que no te dé una cosa de qué ácido,
bueno,
qué tal.
Y a seguir bebiendo con cabeza, ¿no?
Con moderación siempre.
Estoy hablando, siempre. Insisto, desde la ignorancia. Ya. La ignorancia, pero como llevo 70 años bebiendo vino...
Bueno, entonces, con los vinos que tenemos hoy aquí, con esta cata improvisada, son ya las 6:34 de la tarde. Nos hemos venido, todo el equipo de Madrid Directo, o casi todo, nos hemos venido a Colmenar de Oreja. Los vinos y Colmenar maridan muy bien.
Sí, tenemos como un pueblo precioso, un vino fenomenal y una gastronomía extraordinaria, así que para pasar un día completo.
Bien, Jesús.
Sin duda.
Es que yo creo que venir a Colmenar y no hablar de vino sería un pecado mortal, ¿no?
No venir a Colmenar.
Exacto, exacto.
Si pasa por la fuente y no bebe, ¿no?
Exacto, claro. Exacto.
Hay que a Colmenar, beber vino, tomar vino y llevarse vino para casa. Uh-huh. Que tenemos vinos buenos, bonitos y baratos.
Qué bueno, o sea, bien, me alegro muchísimo. ¿Qué decimos, Eufrasia, finalmente del vino?
Pues que es la vida también de estos pueblos, de Colmenar. Yo solo puedo decir que me enamoré una vez de la viticultura, de la vid, y que tienen que venir a ver pues el pueblo, a beber vino y, por supuesto, también a ver el paisaje. A ver el paisaje, los viñedos, este paisaje que tenemos en Madrid, que es muy rico, y en concreto en esta zona, que es maravilloso.
Bueno, el alcalde se ha prestado a hacer la cata también. Estamos haciendo la cata. A ver, alcalde, cuéntenos, está bebiendo el vino, ¿qué le parece? ¿Le gusta?
La verdad que siendo un vino de Colmenar no se puede decir nada malo, porque realmente está muy bueno. Y que utilizamos el vino como seña de identidad también de nuestro municipio y como una razón más para venir a visitarnos y probar los vinos de Colmenar de Oreja.
Bien, seña de identidad, ha dicho, sí, ¿no? Bien, veo por ahí al fondo a Antonio. Antonio, claro, concejal de aquí, de este ayuntamiento donde estamos, Colmenar de Oreja. Me gustaría que catara también el vino y que nos dijera el concejal qué le parece y qué le sugiere. Se lo vamos a poner un poquito más difícil. Le vamos a decir a qué le huele. A ver si es capaz. Hemos dicho frutos rojos, pero a ver si usted... Hay gente que encuentra, bueno, regaliz también en los...
Tamarindo.
Bueno, lo primero, agradecer tu visita.
Gracias, Antonio, gracias.
Así nos dais la importancia que tenemos. Y muchas gracias.
Gracias, pero necesitamos esa cata experta. Está saboreándolo, es muy importante.
Toque de, ¿no?
Claro. ¿Ah? A ver.
Tiene algo de regaliz, ¿no?
Algo de regaliz.
A ver si lo que no va a tener va a ser vino, ¿eh? Estamos sacando que si ciruela, que si manzana, que si regaliz.
Pero puede tener, ¿no?
Yo creo que el vino es muchas veces a cada uno le son recuerdos. Claro. Entonces a uno le puede saber a regalín,
qué bonito es
a otro
eso.
Una ciruela, a otro le puede oler a... Claro. O sea, son recuerdos.
Imagínate en mi entonces, caso que de aperitivo los... siempre me tomo un Ricard, que es un 80% regalín, el Ricard, el pastis, el pastis de Marsella. Claro, ya no localizo el Ricard.
Yo creo que lo principal del vino es, como ha dicho Miguel Ángel, que el vino es muy redondo, equilibrado y se ve muy bien.
Bien, bien.
Además nos queda decir que Colmenar es la única ciudad del vino de Madrid, además. Tenemos el distintivo de ciudad del vino.
Ajá. Mira,
entre otros muchos galardones.
Sí, sí.
Que claro. Atesoráis. Uh-huh.
Claro, ciudad del vino. Insistimos vino. Mucho en que estamos en una ciudad.
Sí.
Y tenéis además ese título de ciudad que os dio Alfonso XIII ya. Sí. O sea que, bueno, pues a los tres agradeceros muchísimo que os hayáis acercado hasta los micrófonos de Madrid Directo de Eufrasia. Y qué poca cultura tenemos, ¿verdad?, del vino. Sí. Me ha hecho mucha ilusión ver que hay alguien tan joven como tú. O que pareces tan joven, porque
gracias.
Aquí uno se despista rapidísimo, que eres ingeniera, que has tenido que estudiar muchísimo y que has llegado a la conclusión de que el vino es saludable. Me gustaría un poco que nos dijeras ese final. A ver.
A ver qué os cuento. De la vid te enamoras. Igual que los depósitos de vino son cada uno un hijo, no sé si todas las cepas, son muchas, son hijos, o el viñedo, ¿no? De una en una a lo mejor son muchos, pero el viñedo, los ves crecer, los cuidas, lleva un trabajo muy potente durante todo el año y te vas enamorando y bueno, y el estudio, la ciencia te ayudan no solo a enamorarte más, sino a aprender de ello y a darle la oportunidad de expresar lo mejor que tienen para luego que los bodegueros lo puedan utilizar y los consumidores al final también puedan dejar ahí o recuperar de ahí sus recuerdos, ¿no? Desde el IMIDRA hacemos todo lo posible por investigar, por ayudarles un montón, trabajamos, tenemos equipo de asesoría. Y estamos volcados, ¿no? Y hemos aprendido mucho de ellos y también de la gente de estos pueblos que trabajan en nuestras fincas de investigación. De ellos yo he aprendido, soy joven, he podido aprender de muchos de ellos que llevan muchísimos años desde la infancia, muchos de Colmenar, de Chinchón, de Villaconejos, de todos estos pueblos de aquí. Solo puedo decir que, bueno, que es apasionante la investigación y más en esta... En la vid es apasionante y bueno, que invito a mucha gente joven también a que estudie, a que se involucre en estos temas y a que siga avanzando y siga apoyando al sector.
Pues palabras de Eufrasia Pilar, ingeniera agrícola. Me despido ya de Francisco García Paredes, que os deseo lo mejor.
Muchas gracias.
Sé si alguna vez con alguna cosecha os habéis emocionado de decir qué maravilla.
Sí, todos los años tenemos, como dice Jesús, siempre hay un hijo que despunta y te emociona y te encanta dársela a tus amigos rápido para que lo prueben y decir, mira lo que está saliendo. Entonces, siempre tenemos el vino, lo bueno, que siempre te da una alegría. A los bodegueros y a los consumidores, claro.
Claro, y el vino es compartir. Esta es otra de las filosofías, ¿no? No acabo de entender muy bien a la gente que bebe sola. Yo creo que el vino sabe mejor
nunca,
compartido.
Nunca se ha bebido solo el vino.
Con una buena compañía y disfrutar del vino, ¿no?
Todos los viajeros que vienen en el siglo XIX, los viajeros románticos, lo que más le sorprende en España es que no hay borrachos en las ciudades. Alejandro Dumas hace un viaje en el siglo XIX de Irún a Cádiz y encuentra un borracho en Córdoba al que los niños siguen de manera festiva, riendo, porque era algo insólito. Mientras todas las ciudades europeas eran intransitables por la cantidad de borrachos que circulaban por ella. ¿Esto qué quiere decir? Que el vino siempre se ha consumido en España de una manera cultural, desde Alfonso X el Sabio, el servir en los mesones algo para acompañar, algo de comer. El vino siempre se ha vivido en familia. Yo bebo vino desde que tenía 4 o 5 años, ni tengo memoria, porque claro, vino en cantidad alcohólica era cero. Te ponían un poquito de vino, te lo ponían
con vino. A los niños se les quitaba del pecho materno había una cultura, con vino.
Y yo creo que el haber perdido...
Lo han dicho, me lo han dicho.
El haber perdido... A los niños se les detectaba con aguardiente, que eso lo explicó Joaquín Leguina como demógrafo, que dijo que esa era la razón fundamental del decrecimiento de la mortalidad debida al nacer. Pero, insisto, el vino siempre se ha bebido de una manera cultural y la desgracia de este país, como de otros, es que a partir de que se deja de beber vino y de consumir vino, los jóvenes, sobre todo, se meten en productos incomprensibles y absurdos. El vino es para beber desde la infancia. Digo esto con todos los
respetos. Creo que le tenéis que hacer un monumento a Miguel Ángel Almodóvar. Porque disfruta, estás
pero,
como un
pero
niño
Pero se ha hecho
aquí.
Muy mal. Fíjate que la Comunidad Europea lo único que permite decir el vino es wine in moderation. Wine in moderation, no. Las lentejas in moderation, el arroz, el codillo, todo in moderation.
Bueno, pues,
como ya lo dijeron los griegos.
Moderación.
Claro, pero no el vino.
Gracias.
Todo con moderación.
Exactamente. Gracias, Francisco, Jesús, Eufrasia.
Un abrazo
enorme.
Encantada.
Tenemos que hablar de la gastronomía enseguida. Juan Carlos Pérez de la Fuente se sienta. Estamos en Madrid Directo aquí en Colmenar de Oreja. Y lo primero es que Rosa de Lima nos pide paso. Así que, Rosa, adelante. A ver.
Sí, es que todos estos vinos hay que maderarlos bien. Y claro, con una buena comida. Platos típicos de Colmenar de Oreja son, por ejemplo, las patatas chulas o la ternera al desarreglo. También el pisto vaquero, pero es más en la época de verano, que ya está terminando. Y está con nosotros Jesús Carrero, que él es el cocinero de Casa Pepe, un restaurante que lleva aquí en Colmenar desde 1945. Él es ya la tercera generación, ha nacido en el propio restaurante, con lo cual tiene Colmenar de Oreja en las venas. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estábamos comentando que uno de los platos típicos son esas patatas chulas. ¿Nos puede comentar un poco la receta, el secreto del éxito de estas patatas, que están buenísimas, por cierto?
Bueno, para chulas las patatas, vamos a ver, las patatas es un plato típico de aquí del pueblo, de Colmenar de Oreja, y no es que tenga nada en especial, deben de estar hechas con tranquilidad, con cariño, y van prácticamente, podríamos decir, que están cocidas en el aceite. Luego, durante unos 15 a 20 minutos, y luego se aderezan con un poquito de ajito y perejil y un poquito de sal, y ahí las tenemos. Hay quien le da un toque con un poquito de limón o vinagre, eso ya a gusto de cada uno.
Bueno, suena muy bien. Y el secreto es aceite frío, ¿no? Aceite, por cierto, también de aquí de la tierra, porque tienen aceite rico, rico.
Aceite virgen de aquí de Colmenar, si es posible. Vamos a ver, dicen que la primera tanda es la primera fritura que hacemos, se hace con aceite crudo y se dice que es la mejor tanda de la patata que vamos a sacar. Lógicamente, cada vez que hacemos patatas no vamos a tirar el aceite, pero la primera, indiscutiblemente, la mejor.
Ay, porque la clave rico, es esa temperatura. Uh-huh. Y luego están también el plato del guiso, la ternera al desarreglo. Esto, a ver, la receta, cuéntenos.
Bueno, pues es el plato típico, podríamos decir que es el plato principal del pueblo de Colmenar. Y vamos a decir que lo podríamos hacer como en dos partes, ¿vale? Primero echamos un chorrito de aceite en lo que es en un caldero y añadimos la carne, la ternera. Esto va con unos ajitos. Y durante una hora aproximadamente, la carne lo que va a hacer es soltar sus jugos. Una vez que haya soltado los jugos, le cogemos y le metemos el vino blanco. Y ahí ya, hasta otra hora, hora y media aproximadamente. Y ahí ya tendríamos el guiso. Hay quien le ha dado un toque con tomate, pero sea a gusto de cada uno.
Bien, 3 horas de guiso. Aquí, no, hola Juan Carlos.
Buenas tardes.
Guisando no hay que tener prisas.
Ninguna, y no hay que casi trabajar, porque para estos tiempos que es maravilloso. Lo que está contando tenemos que intentar hacerlo por lo menos los fines de semana.
Sí. Yo,
para diario es un poco
manifiesto
más difícil.
Mi desacuerdo con las patatas chulas. Esto de zumo de limón o vinagre, no, vinagre. Vamos a ver, hemos entrado en una deriva de falsedad en la que, bueno, de los escabeches, que es la gran aportación española a la cocina cristiana de Occidente, pues hemos pasado al ceviche, que es un escabeche de tercera regional preferente,
bueno,
dicho
pero,
con todo el respeto.
Pero lo del
entonces,
ceviche,
no,
te estás
vamos a ver, las patatas.
Realidad...
Las patatas chulas, que en otras partes se llaman patatas al vinagrillo, tienen que ser con vinagre.
Bien, vale, vale, vale.
Esto pues... del zumo de limón es una... Bueno, en fin, vamos, por Dios,
mira,
aquí
no,
estamos
no.
llegando.
Aquí están diciendo no.
Escúchame, es gente joven.
A ver, no. A ver, Vicky Reyeros. Vale. Está todo el grupo, de como portavoz del grupo, Grupo Zambomberos. Estáis todos diciendo que no. Aquí
no,
le echáis limón, ¿no?
Todos en desacuerdo con
la moda.
Las patatas chulas,
¿sí?
El limón nada.
Ah,
o sea,
no.
Limón, habrá gente que le guste
aderecerlas. Claro, eso es lo que estoy diciendo.
Pero de acuerdo.
Vinagre.
Entonces las patatas chulas son cocidas en aceite.
No me habéis entendido, eso es lo que yo estaba diciendo.
Claro,
¿de dónde sale el limón?
Pero el limón...
Vamos. Claro,
bueno,
no.
Pues eso es lo... ¿Estáis de acuerdo?
Claro, es que no me han entendido.
Ha dicho que son
vinagre.
Parecidas a otro tipo de patatas.
No, digo que en otras partes de España se llaman patatas al vinagrillo, que son las mismas, y tienen que ser siempre con vinagre.
No, pero...
Que ahora hemos entrado en la cosa esta, pues, de los ceviches, de no sé qué... Quiero decir, vamos
que no,
a ser
que
serios.
No, que es con vinagre,
claro.
Y estáis
y
todos
claro.
diciendo lo mismo.
Y con
mismo.
Vinagre no siempre. O sea, aquí realmente las patatas chulas son con cocidas en aceite y con ajo y sal.
Y ya está, ¿no?
Claro.
Y un poco de perejil.
Pero en esta zona de vinos, normalmente el vino cuando se pica y tal se hace vinagre. Pero ¿de dónde están los limoneros aquí? ¿Dónde hay un limonero?
Bueno,
limonero
pero...
más cerca está a 300 kilómetros.
¡Viva el conflicto! Claro. ¡El limón y el vinagre!
¿Cuál es el limón, el limonero más cercano de este pueblo?
Nada.
Eso para Andalucía.
Nos ha quedado claro. Vicky, vamos a poner el punto final a este programa. 3 horas desde Colmenar de Oreja. Empezamos a las 4 de la tarde. Vamos a terminar a las 7. Un poquito antes para que puedan nuestros compañeros entrar en aquí, los que nos siguen, que son precisamente el programa informativo que viene detrás, pero yo quería que nos hablaras un poco de vuestra trayectoria, Vicky. ¿Cuándo empezaron el grupo de Zambomberos?
Bueno, pues a ver, el grupo de Zambomberos actual, tal y como está ahora, hace más de 20 años. Pero sí que es verdad que aquí en el pueblo siempre ha habido cuadrillas de zambomberos que han salido en Navidades y han salido, era lo tradicional, salir en Navidades con las zambombas, arrabel, botella y almidez.
¿Salía uno de los componentes con su padre cuando era chiquitillo, por lo visto,
sí,
¿no?
Sí, a ver, el Púa es uno de los primeros que fundaron un grupo de zambomberos que fue a la radio, fue a televisión, en el que, bueno, se hizo alrededor de los años, a últimos de los 60, primeros de los 70, y estaba formado por 6 personas, ¿no? Pero el Púa ya salía con su padre, o sea, esto viene
esto
de tradición.
Viene de lejos. Bueno, aquí, ¿qué tenéis? ¿Zambombas? ¿Qué instrumentos tenéis por ahí? ¿Zambombas?
Pues mira,
sí.
Tenemos zambombas.
¿Botellas?
Botella, no hemos traído hoy. Pero también se toca la típica botella de castellana, Danis.
¿Y esto qué es? Que parecen esto, huesos.
Estos son huesos, son mano de oveja, que se cuecen, se limpian, y en realidad se llama rabel. Aquí en Colmenar lo llamamos huesos, directamente.
¿Sí?
Y luego está el almidez, que es
bien,
esto,
bien.
Que también se toca.
Que también, vale. ¿Algún instrumento más que no hayamos dicho?
Ahora, ahora tenemos también caña. Que está por ahí detrás.
Bien. Dale a la caña, Carlos. Vale. Por ahí está.
Son todo de percusión.
Bien.
Todos los instrumentos de percusión.
Bien. ¿Cómo suenan los huesos? Por curiosidad, ¿cómo suenan? Ay, pero parecía una castañuela y eran los huesos. Ya. La zambomba está clarísimo, pero para que la distingamos ahora, a ver.
Dale a la zambomba.
Oye, ¿y cómo hacéis para que la mano no se seque? Agüita.
La mano tiene que tener agua, tiene que estar mojada. Porque en otros sitios de Castilla
se escupe.
Lo que usan... Bueno, a ver, antiguamente o se escupía o se mojaban las manos en los charcos.
Ya. Vale,
entonces,
vale.
En otros sitios de Castilla usan una especie de esparto para tocarlo, o una esponja.
Aquí
se toca con la mano limpia, solamente con agua.
El almirez está claro, pero vamos a darle un sonido, a ver. Muy bien. ¿Alguien nos queda por ahí? ¿Ya estáis todos?
Ya estamos todos. Oye, venga, que la botella nos ha fallado.
Venga, pues si os parece, vamos a interpretar despidiéndonos de Colmenar, de esta tarde que de repente ha empezado a... hay un aire ligerito, ¿verdad?
Vamos a terminar.
Esas, ¡ay, qué bonitas!
Es que son preciosas, escúchame. Yo quiero llevarme este momento a un escenario.
¿Verdad? Bueno, pues esas nubes por ahí
salen. Villa arriba, villa abajo, que fue durante tantos años. La mitad de esta plaza era de amarillo albero y la otra mitad azul. Son tan jóvenes que no se acordarán, pero claro. Usted sí, ¿verdad? Del almirez, ¿se acuerda?
Sí, se acordará.
De cuando esto era Villa Arriba, Villa Abajo.
Sí, además que nos hicieron un bar en mitad de la plaza aquí para que fuese el bar.
Eso estuvo muchos años. Sí.
Bueno, pues vamos a ello.
Vamos a despedirnos con una oda a Colmenar. Es una oda que está también, la donamos al ayuntamiento, está en la fachada del ayuntamiento, abajo. Y es una oda que, bueno, pues que escribió un poeta de aquí del pueblo, porque cultura tenemos mucha, aunque no lo parezca.
¿Cómo que no? Nos ha parecido y mucho esta tarde.
Ese poeta era Antonio Figueroa, y además de que escribió mucho al pueblo, a sus gentes, a sus campos, también escribió a los personajes ilustres que hubo aquí.
Bien.
Vamos a terminar con ello.
Venga, pues así ponemos el punto y final. Nos dará tiempo a despedirnos. Será muy breve, pero vamos a escuchar ya al grupo Zambombero de los coros y danzas de aquí, de Colmenar de Oreja. Así que cuando queráis. A la de una, dos, tres. Gracias a todos. Ahora sí que hemos llegado al final. Hemos pasado 3 horas. Espero que a ustedes les haya gustado este acercamiento a las ciudades, a los municipios de Madrid. Estamos en el sureste de la comunidad, en la llamada comarca de Las Vegas, con una población de 8.462 habitantes, y nos hemos intentado acercar un poco a ellos, pero creo que lo mejor que pueden hacer es venir aquí y conocerles en persona.
Es el pueblo más bello que yo he visto de la Comunidad de Madrid.
¡Hala!
Y así me mojo. ¿Siente mal o siente bien?
Ya está. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Miguel Ángel.
Chinchón tiene la fama y Colmenar de Oreja, cardenal lana.
Bien, pues
más
gracias
claro, agua.
A todos. Ha sido un verdadero placer. Hasta mañana, amigos, pero ya será a las 4 de la tarde. Disfruten Madrid. Adiós, amigos.
Bravo.
cuando se pone valiente no sabe frenar. No tiene miedo a la gente, lucha en el desorden de la justicia canalla por la libertad. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad.
Madrid Directo, en Onda Madrid.